De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, son las 12 y 7 minutos de la mañana. En este momento entramos en el ecuador de nuestro programa. Y como nos hemos propuesto últimamente, ir saludando a aquellas nuevas incorporaciones que tengamos en nuestro Facebook, porque tenemos ya la vista puesta en el amigo 1000, en el que se transforme en el amigo número 1000 de facebook.com/hoyenmadrid, le damos la bienvenida a Esperanza, Esperanza Sanz, que es nuestra reciente incorporación, nuestra amiga número 952. Cada vez queda menos para llegar a ese número tan bonito, ¿no? Tan sonoro como es el 1000, y en el que seguimos dándole vueltas a la cabeza de cómo hacer que ese momento sea también especial para esa persona que se convierta en nuestro amigo o amiga número 1000. Pero hasta que eso suceda, todavía queda tiempo por delante y, lógicamente, nosotros en este programa y de aquí a las 2 de la tarde, que nos quedan dos horitas, no creo que lleguemos al 1000, así que lo tomamos con calma, nos relajamos y vamos fijándonos en lo que va a ir sucediendo en este programa, que ya sabéis que hasta ahora suele tener, bueno, pues una aportación musical. Tendremos música en directo y de esa música en directo sabe mucho Sergio Martín Romo.
Hola, Belén. Hablas tú de los amigos de Facebook.
Sí.
Yo te hablo ahora de los amigos de el Facebook de la vida.
El Facebook de la vida.
Sí, de los que te vas encontrando, claro, así casualmente, en eventos, en espacios, en encuentro. Era Jueves Santo, teníamos programa en directo, Hoy en Madrid, de 10 a 2, hasta los festivos, aquí no paramos.
Sí.
Y nos fuimos con la unidad móvil a la Feria Internacional de las Artesanías, en el invernadero de Atocha, que sigue, por cierto, sigue la feria activa, os podéis pasar por allí. Allí tienen un escenario.
Oye, qué bien nos trataron, además.
Tienen un escenario donde distintos artistas también tocan en directo, pequeños acústicos, como hacemos aquí cada mañana a partir de las 12:30. Y cuando nos dimos nosotros nuestro paseo por la feria, nos encontramos con Gulli, que Gulli estaba ensayando allí.
Yo le recuerdo que así le saludamos rápidamente ahí en un momentito.
Sí, estuvimos que nos contó que venía a presentar la feria. Él es argentino, lleva ya muchos años aquí en Madrid buscándose la vida, haciéndose un hueco en el panorama musical. Nos contó que presentaba sus nuevas canciones de su primer disco autogestionado, ¿no? Autoproducido allí en Atocha. Y yo le dije, pues nada, Gulli, cuando quieras, cuando puedas, te vienes a Onda Madrid, a Hoy en Madrid, y nos presentas tus temas también allí en directo, temas como este.
Yo me duermo cada noche escuchando tus reproches. Otra luz se va a apagar. Es tan difícil aprender de mis errores, enfrentarse a uno mismo, aceptar que hay que cambiar. Una historia vieja que nunca se acaba. ¿Y por qué tardo tanto en ver un mundo que me invita a salir, vivir, sacar tu mono ajeno? ¿Qué pasa? No me aguanto más, quitándome mi libertad. Salir, vivir, tirar los trapos.
Un proyecto que ha afrontado con ganas, con mucha ilusión. Lo presentará en directo, concierto, el 18 de abril en Ni Tan Tarde, que está en la calle Huertas número 53. El disco, por cierto, lo podéis descargar en su página web.
¿Sí?
Es Gulli, Gulli con Y, G-U, Y y latina. ahí ponéis Gulli y encontráis su trabajo. Además, él vive aquí en Madrid, le gusta mucho la música, le gusta mucho el baile, es profesor de bailes latinos. Ay, también. Luego también conoceremos esta faceta suyo. Y en 2006 grabó un tema que se llamó Vivir Tranquilo. Con este tema fue al Festival de la Canción de Benidorm, al Festival Internacional, y fue el ganador de la Sirenita de Bronce.
O sea, sé que tiene premio.
Tiene premio. Desde el 2006 él vivía tranquilo, ha cambiado mucho y ahora vive desafiándose, buscando nuevos retos. Le preguntaremos que cuáles son. Y también viene con la guitarra, claro.
Hombre, claro, música en directo tiene que haber en este programa. Bueno, pues la verdad es que tengo yo ganas ya de que venga. De
además,
saber
es un disco muy variado, tiene temas pop, rock, tiene temas con un toque también ska, ranchera, con mucho sentido del humor y con buen gusto,
hemos
alineado.
Hemos tenido una mañana muy animada cuando estábamos preparando este programa y Sergio lo ha puesto a todo volumen en la redacción, a eso de las 8:30 de la mañana.
Hay que despertarse.
Clara, que hemos vivido
ahí
el subidón.
Ay,
el
que
subidón con
el viernes ya está uno muy cansado, arrastra ya mucho,
oye, pues
mucho trajín de la semana. Semana,
¿Hay algún temita de Gulli que te hace hasta brincar, ¿eh?
Sí, sí, no, por eso necesitamos energía.
También tiene sus baladas, también su toque romántico.
Pero oye, viernes, si necesitamos animarnos, cuidado que si nos toca una baladita, nosotros encantados. También
los que nos animan son los señores de las bolas, estas del sorteo de la Champions.
Estamos
que no,
pendientes.
Que no giran las bolas ni para atrás,
Están de charla.
Están de charlita, Y tienen los cuencos transparentes ahí con las bolas, donde están los nombres del Real Madrid.
Que esas bolas no giran.
Fútbol Club Barcelona, el Borussia Dortmund, el Bayern Múnich. Veremos a ver los emparejamientos y no terminan de girar las bolas.
Unos fruteros muy monos tienen.
Cuando haya emparejamientos ya os contaremos cómo queda y sobre todo si vamos a vivir un clásico en las semifinales de la Champions o habrá que esperar a la final si llegan los equipos españoles.
Lo vamos a contar. Yo veo ahí a Gianni Infantino, el secretario general de la UEFA, que no hace nada más que señalar las bolas y señalar los cuencos, pero de momento todavía no ha dicho nada, nada más que poner vídeos y cosas, homenaje, aquello. Cuidado,
que
están girando las bolas y sí, que a lo mejor dentro de un ratito tenemos que decir
en cuanto
algo,
esté el resultado,
algo importante.
Lo contamos.
Las bolas están ahí, pero es que nosotros tenemos, Clara, nuestro otro gran teatro del mundo.
¿Pero lo cuento?
Sí, cuéntalo, que le damos más emoción a esto de las bolas.
Es que como ya están saliendo ahí los nombres de los equipos, todavía no nos interesa.
Otro gran teatro del mundo,
teatro para todos los públicos, firmado por Calderón de la Barca, sí, pero no.
Una fiesta quiero hacer y que una comedia sea para que los hombres vean lo que a mí me convenga. Una fiesta divertida.
Vamos a asistir a una fiesta de cumpleaños.
¿Sí?
Sí, vamos a
¿hay tarta
asistir
o no?
A una...
Tú ya sabes que últimamente solo me preocupa
pues
si
no,
hay tarta.
No hay tarta.
Vaya,
lo siento, no hay tarta. Es una fiesta en la que sí va a haber regalos, porque el homenajeado es nada más y nada menos que el mundo. El mundo cumpleaños.
Ah.
Pero está muy enfermo, está agonizando.
No lo tratamos muy bien.
Puede que sea su último cumpleaños.
Hombre, tampoco me digas eso.
Y Calderón de la Barca, el gran autor del Siglo de Oro, quiere regalarle una representación.
¡Ay, qué bonita historia!
La representación de El Gran Teatro del Mundo, que es una pieza teatral en la que se representa pues cómo es nuestro mundo, dividido entre ricos y pobres, los que tienen todo, los que no tienen nada. Pero, como te digo, Belén, el mundo no está para fiestas. Está bastante mal. Vamos a hablar con Olga Margallo y con Antonio Muñoz de Mesa, que son los responsables de este montaje de otro gran teatro del mundo que está basado en la obra de Calderón de la Barca, pero en una adaptación muy especial para todos los públicos. Uh-huh. Tiene canciones, es un montaje musical para el público familiar, y la verdad es que ellos, tampoco hace falta que lo digamos nosotros, porque Urok Teatro lleva una trayectoria larguísima, fundada por Juan Margallo y Petra Martínez hace ya muchos años, y desde hace 15 pues también dedicándose al público infantil, y es una delicia, la verdad es que es una maravilla de montaje.
Los vestidos, el vestuario que estoy viendo.
El vestuario es espectacular, pero es que lo es todo. El decorado, es la música, son las interpretaciones que hay que destacar, la verdad, porque todos los actores cantan además muy bien. Y tenemos una pieza teatral que es que recomendamos abiertamente a todos nuestros oyentes porque merece la pena. Es uno de los estrenos teatrales para toda la familia que no hay que perderse. Otro gran teatro del mundo que además está dentro de un ciclo que inició la Compañía Nacional de Teatro Clásico allá por Navidades, que se llama Mi Primer Clásico, y lógicamente pues no podía faltar una pieza adaptada de un gran autor del siglo de oro.
Bueno, pues el otro gran teatro del mundo que estará aquí también representado, muy bien representado, en este programa, en este Hoy en Madrid, y ojalá entre todos podamos conseguir que no sea el último cumpleaños del mundo, sino que cumpla muchos, muchos más, sobre todo por la parte que nos toca.
Este gran teatro del mundo, ven al gran teatro del mundo.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Un mundo en el que siempre existan muchos, muchos libros que sabéis también que nos gustan, nos apasionan a los de Hoy en Madrid. Y hoy nos ha llegado a las manos un ensayo muy curioso que aborda una cuestión, diríamos, peliaguda. Todos hemos oído o pronunciado alguna vez frases del tipo: en el trabajo el jefe no puede ser tu amigo. El jefe nunca acepta que no tiene razón, los jefes no hacen nada, están todo el día reunidos, o aquello de que los jefes toman decisiones sin conocer realmente los problemas. En fin, pues este libro de Xavier Guix, Jefes, aprendan a conocerlos y gane su confianza, pues se recogen y se desmontan estas y otras muchas creencias negativas acerca de los que tienen el poder, y se propone sustituirlas, Sergio, por nuevas actitudes, más operativas, más útiles, que ayuden a generar un cambio positivo en la relación con nuestros superiores jerárquicos.
Póngame a los pies de su jefe.
Venga, vale.
Bueno, vamos primero a una breve semblanza de Xavier. Xavier Guix es licenciado en psicología, especializado en comunicación y programación neurolingüística. Es además profesor de la Escuela de Alta Dirección Empresarial y en diversas universidades imparte conferencias aquí en España y en Latinoamérica. Colabora con varios medios de comunicación como El País Semanal, Bricolache Emocional en Televisió de Catalunya. Ha publicado ya varios libros como Ni me explico ni me entiendes, Si no lo creo no lo veo, Descontrólate, El sentido de la vida o la vida sentida, entre otros. Bueno, saludamos ya a Xavier. Buen día, buenos días.
Hola, buen día, buenos días.
Muy
¿qué
buenas.
Tal?
Bueno, en el primer capítulo leemos, por ejemplo, los jefes de hoy no son los de antes. ¿Estás seguro, Xavi? ¿En qué se diferencian?
Hombre, sí, los jefes de hoy ya no tienen los mismos contextos, porque las personas que hoy acceden al trabajo, sobre todo la gente un poco más joven, ya viene con otras condiciones y expectativas de vida, ¿verdad? Entonces, ya no existe esa idea que nació en la industrialización de el obrero, de la persona que se somete absolutamente a las órdenes jerárquicas de la empresa y que tiene que obedecer y cumplir. Yo creo que estos conceptos han pasado un poco la historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, poco a poco se ha ido centrando los recursos humanos, y fíjate que ya en todas las empresas tienen el espacio que llaman recursos humanos o capital humano, por aquello que las personas no son recursos, sino son personas, ¿no? Entonces, cada vez más se ha ido apoyando la idea de que lo importante son las personas y que efectivamente si la persona no es feliz, si la persona no se siente bien, si la persona no trabaja en buenas condiciones, pues ni te va a rendir, ni te va a producir, ni te va a dar beneficio. Entonces, es incluso por la propia lógica y ley de la máxima productividad, te producirá mejor aquel que se sienta mejor, aquel que esté mejor. Uh-huh. En cambio, desde la idea del palo, desde la idea del miedo y desde la idea de la sumisión, por ahí no vamos a sacar demasiadas cosas.
Bueno, vamos a ir ofreciendo, digamos, esos prejuicios o axiomas erróneos y para irlos desmontando. Por ejemplo, se suele pensar que quienes ascienden a una jefatura están condenados, entre comillas, a perpetuar el arquetipo. Es decir, ¿el hábito hace de alguna manera al monje o no, Xavi?
Pues sí, pues hay que decir que en muchos casos sí, no en todos, no se puede generalizar, pero es cierto que cuando una persona accede al cargo de jefe y, digamos, hay algunas que tienen muchos recursos propios o recursos que han aprendido, pero hay personas que simplemente, pues bueno, les toca, acceden al cargo, lo aceptan, y ¿qué pasa? Que siempre uh-huh. llega aquel momento como jefe en que tienes que tomar alguna decisión o un poco dura, o tienes que tomar una decisión que sabes que es controvertida, o vas a tener que despedir a alguien, o sencillamente te encuentras con la posibilidad de que los demás no estén de acuerdo con tu acción. Entonces, ¿qué ocurre? En lugar de ser una persona que tenga la flexibilidad justamente de cohesionar un equipo, de establecer unas buenas relaciones y unos buenos vínculos entre el equipo, y por lo tanto tener la facilidad de poder compartir, algunas personas tienden enseguida, por miedo, a infundarse en el rol clásico, y es el gran miedo a perder la autoridad. Es decir, si pierdo el control y pierdo la autoridad sobre los demás, entonces pierdo mi categoría como jefe, es que entonces no tiene sentido mi cargo. Entonces, muchas personas, en lugar de acudir a lo que hoy llamamos esas habilidades sociales y a la capacidad justamente de tener un liderazgo inspirador, en lugar de eso se enfundan en el traje antiguo del jefe de toda la vida. Entonces aparecen todos los tópicos que nos podamos imaginar. Entonces el jefe acaba siendo autoritario, acaba mandando por narices, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde aparece el viejo y clásico arquetipo del jefe que todos tenemos en la cabeza y que cuando alguien en su etiqueta o en su tarjeta o en la puerta del despacho pone jefe, pues ya sabemos un poco que nos vamos a encontrar.
Uh-huh. Bueno, una frase que mencionaba, adelantábamos ¿sí? hace un rato, opinión extendida. En el trabajo, el jefe no puede ser tu amigo, pero también decíamos, hay pelotas auténticos que se esfuerzan en lo contrario, en hacer méritos.
Exacto. Es verdad. Es decir, a ver, para que un jefe pueda mantener una amistad con alguien dentro de la empresa, primero es necesario de que esta relación sea muy sólida, que sea solidificado probablemente fuera de la empresa o incluso antes de encontrarse en la situación de ser jefe. Por lo tanto, es muy importante la solidez de esa relación. Si la relación no es sólida, sino es una relación ocasional, situacional, una relación que se ha producido más bien como un encuentro dentro de la empresa, entonces ahí hay sospecha. Sospecha porque puede haber interés, puede haber peloteo, puede haber diferentes condiciones que realmente esa amistad no sea como tal, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿uno puede ser jefe y amigo a la vez? Si la relación ya viene de antes y es sólida, puede ser. Aún así, tendrán que pasar por la complejidad de ser muy sinceros a la hora de poderse decir las cosas. Porque claro, es obvio de que uno tiene una relación diferente sobre el otro. Entonces, no hay reciprocidad, no hay igualdad en el trato, puesto que uno, ni que sea por el cargo, está en una situación diferente al otro.
Incluso puede suceder, ¿no? Que siendo amigos antes, cuando se llega uno de los dos al cargo de jefe, esa amistad empieza un poco a resquebrajarse precisamente. Uno porque no quiere a lo mejor que se le considere de pelota o de otra cosa similar, ajá, el otro porque no se fíe de que lo que le cuente no lo vaya a decir al resto de compañeros.
Exacto, es decir, ahí se baraja, se pone en juego la solidez de la amistad. Si la amistad, repito, es sólida, es fuerte, hay sinceridad, son capaces de decirse las cosas claramente, y claramente no significa dolorosamente, sino significa asertivamente, significa cariñosamente, decir, oye, pues no me parece justo esto que dices, aunque puedo respetar que por tu condición de jefe lo tengas que hacer. Me duele, me sabe mal, en fin, pero te lo digo. Es decir, que ahí viene, hay mucha complejidad, sobre todo cuando es las decisiones afectan a esa relación, ¿no? Uh-huh. Y ahí siempre llega un momento en que es complicado estar en los dos lados. Entonces, ser servidor de dos amos, como dice la Biblia, es muy complicado.
Sí. Bueno, y acaba uno trasquilado.
En la tercera parte aseguras que conocerlos es amarlos. Bueno, a tanto llegamos.
Sí,
pero en el sentido, sobre todo, de ya un planteamiento y un contexto de empresas con corazón. Es decir, que ya, yo creo que vamos acercándonos, aunque todavía nos queda mucho trazo, mucho camino, pero cada vez más, a través de las diferentes formaciones que hoy ya se están haciendo en desarrollo personal, en autoconocimiento, en educación emocional, estamos yendo hacia un camino donde el centro de la empresa es realmente la persona, pero no la persona, el jefe, sino el conjunto de las personas que componen ese sistema. Y ese conjunto de personas, la gran tarea del jefe, la gran tarea del líder, no deja de ser su cohesión. Y por eso hablamos de empresas que cada vez se reducen más en lo que es estructura para acercarse más a empresas donde su calado principal y su capital principal sea precisamente las personas que la componen. Y para eso hay que tratar bien a las personas, y para eso hay que conocerlas, y para eso hay que poder conocer cómo se motivan, qué les gusta, cómo les gusta ser tratadas, porque nadie es igual, ni a nadie le podemos dar el mismo palo ni la misma zanahoria. Entonces, ahí es donde viene la gran dificultad del jefe de hoy, que tiene ya que tratar con intangibles. Yo creo que es una palabra clave para entender lo que está pasando hoy, ¿no? Que vamos pasando de la materia a lo intangible. Y lo intangible ya hay que saberlo gestionar. Entonces, para saber gestionar eso, lo más importante es que la persona por sí misma sea la primera en conocerse a sí misma, en saber sus debilidades, en saber sus fortalezas y en saber cómo tratar a los demás.
Uh-huh. Bueno, no me quería olvidar, me pongo malévolo, porque hay un principio malévolo por ahí, ¿no? El principio de Peter, que conocerás, más o menos dice que a igual oportunidad sube el más inepto. ¿Esto tiene alguna base real?
Bueno, tiene la base real de que a veces cuando uno está aceptando ir escalando hacia arriba en vertical, llega un momento que siempre llega a su máxima capacidad de incapacidad. Es decir, el principio de Peter tiene mucho que ver con llegar a la máxima incompetencia. Es decir, si uno sigue escalando, siempre llega un momento en que necesita más habilidades. Y si no dispone de esas habilidades, entonces se queda en entredicho y se pone en evidencia su incapacidad. Por lo tanto, cuando uno escala, cuando uno ocupa un nuevo lugar, tiene que estar también encajado en habilidades y recursos personales. Cuando uno no dispone de ellas, es cuando se pone en evidencia. Por eso el principio de Peter siempre funciona, porque las personas, sobre todo ambiciosas, llega un día en que están haciendo un rol al que no llegan, que les viene grande, que no lo saben llevar. Uh-huh. Entonces, ahí es donde se pone en evidencia ese principio.
¿Y Xavier, a lo largo de su vida, con qué tipo de jefes se ha encontrado?
De todo.
¿De todo?
De todo. Lo he visto todo. Es decir, yo creo que he visto todo tipo de jefes, y realmente la primera parte del libro intento describir justamente aquellas cosas que creo que un jefe o la persona que acceda a ser jefe tiene que tenerlo presente, ¿no? Que es cómo manejar precisamente sus propios miedos, cómo gestionar el control, porque ahí siempre aparece la necesidad de controlar las situaciones y de controlar a los demás. Y precisamente una persona que gana con confianza en sí misma es una persona que sabe manejarse y manejar también sus emociones ante los demás. Pero como venimos de una cultura que ha hecho de las emociones y sobre todo de la sensación de estar un poco perdido o de no tener todo el control, ha hecho de eso como un fracaso, entonces imagínate qué miedo viven las personas dentro de las empresas y sobre todo los jefes, que tienen que estar demostrando continuamente que son los mejores, los más capacitados y son como una especie de Superman. Y eso no puede existir, porque esto no funciona así. Somos humanos.
Sí. Y
somos
claro.
Humanos.
Lógicamente, seamos.
Y somos falibles, nos podemos equivocar, y somos heribles, porque a veces cualquier situación nos puede herir, ¿no? Entonces tenemos que entender que hoy ya la dirección, el liderazgo, se entiende más como algo absolutamente horizontal. Somos todos como nodos de una red y esa red es la que permite que vayamos hacia adelante. Si no lo hacemos así, entonces tenemos la dificultad de seguir con estas tendencias verticales y sabemos que cuanta más gente tenemos por encima, menos felices somos, o eso al menos dicen las encuestas y las investigaciones.
No sé si le interesaron o no a Xavier Guix, pero estamos todos muy pendientes en un día como el de hoy de los emparejamientos de la Champions League y ya sabemos, ya sabemos con quién le toca el Barça. Lo digo porque acaba de salir y a lo mejor, no sé si es del Barça o no,
el Bayern.
Pero el Bayern de Múnich es el equipo rival del Barcelona, del Barça la primera semifinal.
Y con el morbo de que el próximo entrenador va a ser Guardiola, ¿no?
Ah.
O sea que vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, yo creo que hay una cosa que aquí en Barcelona se decía mucho, que es que al único que no queríamos era el Madrid, ¿no? Es decir, porque no se prefiere que casi llegue a perder si se da el caso, o si se llega a una final, entonces ahí está la complejidad de decir, ¿qué ocurre? La gloria de ganar, o la humillación de regalar la décima, ¿no? Entonces, aquí tenemos como una especie de debate que el Madrid no se lo quiere ver ni en pintura. O sea, que mejor para el barcelonista que pierda ahora en su semifinal.
Bueno, oye, mira también en la gran final que podemos tener el próximo 25 de mayo cuando ganaran los dos, cuando ganaran el Barça, cuando ganaran el Madrid y pudiéramos enfrentarnos, ¿no? Hay esa final. De momento, las semifinales son las que ya sabemos.
Eso es la yo creo que es el gran morbo, ¿eh? No sé si la UEFA lo está proclamando o lo está dirigiendo, pero en todo caso es sin duda el partido del siglo, ¿eh?
El partido del siglo. De momento nosotros, los del Madrid, tendríamos que ganar al Borussia Dortmund, que es precisamente el equipo con el que toca ese enfrentamiento en esas semifinales. Queda, por tanto, así, Bayern de Múnich, Barcelona, Borussia Dortmund, Madrid, Real Madrid en la segunda de las semifinales. Las cosas van a ser complicadas en los dos casos,
sí,
porque es verdad que estamos con
sí,
equipos fuertes.
Sí, de todos modos, yo creo que cualquier final, sea un Bayern-Madrid o un Madrid-Barcelona, son buenos partidos. Es decir, que lo que sí que sería duro sería que la final fueran dos equipos alemanes, que entonces para nosotros perdería todo el interés, ¿verdad?
Pero mira, si fueran dos equipos españoles, no.
No, y además dos equipos españoles que son reconocidos como los mejores del mundo, porque de ahí viene el morbo, ¿no?
Exacto. Pues Xavier Guix, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber hablado de estos jefes y también de fútbol.
Claro, aquí estamos para todo.
A mandar.
A mandar, nunca mejor dicho.
Claro.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta
Muy
luego.
Bien, gracias a vosotros. Hasta
este
luego,
libro,
chao, chao.
Jefes, aprenda a conocerlos y gane su confianza, sobre el que estábamos hablando justo cuando hemos conocido, ¿no? Ya cómo van a ser esos partidos, Borussia, Dortmund, Madrid, la ida en Alemania, la vuelta aquí en el Santiago Bernabéu. Y bueno, pues la verdad es que nervios, máxima tensión, porque no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar finalmente, pero es complicado, desde luego, ese enfrentamiento que va a tener lugar. Ojalá, como decíamos, el próximo 25 de mayo, ya en la final absoluta, estuvieran los dos equipos españoles, al menos, que esté el Real Madrid. Recordamos, contra el Borussia de Dortmund, la ida en Alemania, la vuelta aquí en el Santiago Bernabéu. Y a punto, que estamos ya de terminar la Semana Mundial de la Alergia, buen momento, por tanto, para darnos cuenta de cómo las lluvias de estos días pasados no van a beneficiar en absoluto a los alérgicos. En los más peques nos queremos fijar los próximos minutos para darnos cuenta de cómo 800.000 críos con alergia al polen van a sufrir más crisis que otros años debido precisamente a ella. Cuidado con el polen del plátano de sombra en abril, el mes en el que estábamos, también con las gramíneas, el olivo y el plantago, que serán los máximos responsables de las alergias en mayo y junio. Si aparecen síntomas de rinitis, conjuntivitis, asma, urticaria, de manera persistente, hay que llevar a nuestro crío al alergólogo. El especialista va a poder diagnosticar y a poner tratamiento, que pasa por los antihistamínicos o por la vacuna, que la tenemos ya hasta oral. De todo ello queremos charlar con la doctora Ana Martínez Cañabate, la coordinadora del Grupo de Inmunoterapia de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica. Doctora Martínez Cañabate, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
La verdad es que estos últimos días tan lluviosos que hemos tenido y este sol maravilloso que está empezando a lucir, por ejemplo, aquí en nuestro Madrid, no le va a beneficiar mucho a los alérgicos.
No, pues la verdad es que nada, aunque estamos todos deseando que llegue y que haga buen tiempo, pero la verdad es que para los chavalillos y los pacientes adultos alérgicos es difícil porque se plantean que tienen ganas de salir, llevan mucho tiempo que no pueden salir a la calle por las lluvias, que además hemos tenido mucho, uh-huh. Y empezamos una época de floración que va a ser importante este año debido a la cantidad de lluvia y las sequías de estos años anteriores. Veremos a ver cómo se plantea la primavera, luego todas son muy sorpresivas, pero bueno, la previsión es que va a haber sintomatología importante este año.
Vamos a tener, como decíamos, bueno, pues esas crisis que pueden pasar por rinitis, por conjuntivitis, por el asma, por la urticaria. Son las señales de atención de los padres que tienen que estar muy pendientes, ¿no?, de todo lo que vaya sucediendo, bueno, pues para poder acudir rápidamente a la consulta.
Claro, y los niños que ya están diagnosticados lo que deben de empezar es no esperar a estar mal para iniciar sus tratamientos que tienen puestos y prescritos, iniciarlos con tiempo suficiente para no esperar a que el chiquillo pase mal, tenga mucha sintomatología y luego sea más complicado poder tratarlo, con lo cual hay que empezarlo prontito y reservarlo junto con unas medidas preventivas que no se nos pueden olvidar, que es evitar salir al campo, a los parques, las excursiones. Entonces la verdad es que se lo ponemos muy complicado a nuestros chavales, porque no pueden salir a jugar al fútbol por las tardes, tienen que salir, o si salen es con mascarilla, con gafitas de sol, entonces le alteramos mucho la calidad de vida a estos críos, ¿no?
Y claro, no decía yo que lógicamente deberíamos estar muy pendientes de evitarles, en la medida de las posibilidades, el que puedan estar cerca de eso que les está provocando la alergia. A veces es muy complicado y por eso podríamos recurrir a ciertos tratamientos. Hablamos de antihistamínicos, exactamente igual que los mayores, pero creo que en los peques funcionan muy bien las vacunas.
Las vacunas sí, lo que pasa que de cara a las vacunas, ahora en el tiempo que estamos...
Ya no estamos a tiempo, ¿no?
Ya no estamos a tiempo. Las vacunas una vez con el crío con síntomas, o bien de rinitis o rinoconjuntivitis y o asma, pues una vez que pase la estación polínica y depende de la necesidad de tratamiento y realizar un diagnóstico correcto y empezar a poner vacunas que de cara a la primavera del año que viene podamos mejorar esa sintomatología. Incluso los críos que tienen cuadro de rinoconjuntivitis, evitarle que tengan o que evolucionen a un cuadro asmático, con lo cual mejoramos mucho su calidad de vida.
Claro, unas vacunas además que algunas de ellas son ya orales, que ni siquiera los peques van a tener que sufrir el pinchazo, que quizás sea una de las cosas que más se preocupa porque, hombre, a nadie le gusta que le pinchen menos a un niño.
A nadie le gusta que le pinchen y los niños menos. Luego lo admiten de otra manera, pero bueno, también tenemos la opción de las vacunas sublinguales y en comprimidos o en gotitas debajo de la lengua. Los niños la toleran muy bien, la aceptan muy bien. Y como tenemos la ventaja, los alérgicos pediatras, de tener a los padres detrás responsables de la medicación, la adherencia al tratamiento suele ser muy buena. Porque hay que pensar que también hay que tomársela diariamente, pero... Bueno, con los padres detrás y un poco de apoyo por parte de todos, al final la respuesta es muy buena y los niños no se tienen que pinchar, ni incluso irse al... Porque claro, las vacunas pinchadas son de administración en el centro sanitario, entonces sí, se tienen que desplazar los padres al centro y perder su hora de trabajo y el niño de cole, ¿no? O sea, son ventajas e inconvenientes que hay que plantear a la hora del diagnóstico y el tratamiento, y los padres deben de asumir y aceptar una opción u otra, ¿no?
Es que hay que, de alguna manera, cuidarlo mucho, porque estamos hablando de que las alergias en los niños, bueno, pues se pueden de alguna manera incluso afectar a su desarrollo, a su actividad en la escuela, porque, hombre, uno no está en plenas condiciones cuando está todo el rato estornudando, cuando está con los ojos llorosos, cuando de alguna manera incluso los antihistamínicos les pueden generar un poquito de somnolencia.
Y luego además duermen mal por la noche, sí, descansan mal, con lo cual además los chavalillos, y no tan chavalillos, hablamos que les pillan a época de exámenes finales,
sí,
con lo cual lo pasan los chavales muy mal y encima bajan mucho el rendimiento escolar. Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta también, que parece que es patología muy banal, pero altera mucho la calidad de vida, y los críos con síntomas de rinoconjuntivitis lo llevan mal, el moqueo, el lagrimeo, el picor de ojo, el estornudo. Y bueno, pues al final también en los coles cuesta el tener un chaval continuamente estornudando o tosiendo al lado, en las clases altera un poco. Entonces tenemos que ayudarle lo que podamos, lo máximo posible, con los mejores tratamientos y con los menos efectos secundarios, junto a las medidas preventivas que debemos de recomendarle.
Medidas preventivas que, lo hemos dicho, hay que intentar evitar, ¿no?, el estar cerquita de esas sustancias. Cuidadito con ventilar mucho las casas y hacerlo mejor a primera o a última hora, ¿no?
Claro, a primera o última hora, cerrar temprano, no sacar a los críos al parque, que es una cierta molestia. A las 6 de la tarde, que estamos todos deseando salir a tomar el sol, le dice al chaval que se siga quedando en casa, como durante todo el invierno y las épocas de lluvia, y dice: mamá, que yo quiero jugar con mis amigos al fútbol. Y lo pasa, es complicado. Y encima las excursiones, que en los colegios existen, sí, y no les dejas que se vayan de excursión porque se van a mitad al campo.
Ay, pobres.
Y tienen muchos síntomas. Y o se van a las granjas de escuelas, que además tienen animales, con lo cual condicionamos un montón de problemas y los restringimos mucho en una actividad normal que debe ser para ellos de disfrutar y pasarlo bien con los compañeros, ¿no?
Pues vamos a tenerlo en cuenta y vamos a hacer lo máximo posible por conseguir que disfruten. Doctora Ana Martínez Cañabate, coordinadora del Grupo de Inmunoterapia de la SEICAP, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, y a ustedes por su granito de arena y dar más información y colaborar con nuestro trabajo.
Para eso estamos. Doctora,
muy
mil gracias.
Bien.
Hasta luego.
A usted, hasta luego.
Semana Mundial de la Alergia. No lo olvidéis, al igual que no olvidéis vuestros antihistamínicos si sois alérgicos.
hoy@ondamadrid.es.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas, certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2 kilómetro 16500 o en carsicars.com.
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, herbas frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorral, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Verás cómo el presente es un espejo de ti. Es evidente que quizás es el momento de cambiar. Tendrás lo que desees y por ley de atracción, lo que tú quieres llegará. Nunca te canses de esperar. Y si me ves rendido, resucitaré. Y a la depresión la mato con un poco de acción. Es mi vida y no pienso parar. Me gusta lo imposible, busco y no encuentro qué más da. Así me siento libre, vuelo al ras del suelo horizontal. Dejo estelas porque sé que siempre.
Pues nos reencontramos a esta hora en Hoy en Madrid con un artista que desde siempre tuvo claro que tenía que hacer algo en esta vida, sabía lo que le gustaba y ha ido dando pasitos para, con mucho esfuerzo y con mucha lucha, poder conseguirlo. Coincidimos con él, con Gulli, en el invernadero de la estación de Atocha. Por allí estaba nuestra unidad móvil y nos topamos con él. Estaba ensayando, Sergio, su actuación en el escenario de la Feria Internacional de las Artesanías.
Allí presentó en directo varios de los temas de su disco, que suena ahora en la sintonía de Onda Madrid, en Oye Madrid. Un disco autoproducido al que ha llamado Gulli, como él, ¿vale? Gulli con Y y luego Y latina. Y en el que, como canta en ese tema, él no se rinde. Y si llegan las horas bajas, pues un poco Belén de acción y tirar para adelante, porque a Gulli le gusta lo imposible. Nos da la impresión de que a Gulli nada le frena, que no sabe lo que es quedarse petrificado y que aunque en esto de la música comenzó viviendo tranquilo, le conocimos ahí viviendo tranquilote, ahora tiene ganas de volar incluso al ras del suelo y buscando nuevos desafíos.
Hoy nos visita, hoy va a tocar en directo en el programa, pero si queréis disfrutar de Gulli, os avanzamos que tiene concierto en Madrid el jueves de la semana que viene.
La cita en Ni tan tarde, en la calle Huertas 52. Ahí es la cita en directo.
Pues Gulli, muy buenos días y bienvenido.
Bueno, bienvenido a todo el público. Gracias por... Siempre digo bienvenido, ¿no? O sea, tengo ahí un...
Bien hallado.
Y mi novia me dice, ¿por qué dices bienvenido? No, bueno, buenos días, quiero decir.
Muy buenas.
Eso, gracias por invitarme, Sergio. Un placer, que simpatiquísimo, Sergio. Y bueno, la verdad que encantado de estar ahora al mediodía con todos ustedes.
Yo tengo aquí mi disco. Yo lo tengo firmado para Sergio. Abrazo grande de Gulli. Me lo firmas hasta aquel día. El disco... sin firmar, pero lo podéis conseguir, ¿verdad? En la web, ¿verdad, Gulli?
Sí, en mi web, simplemente entrar gulli.es, escribe gulli.es, o si no, también tenemos en Facebook, Gulli Music, gulli Music, y ahí le dan a me gusta. Yo siempre digo, dale a me gusta, aunque no te guste, ya luego te fijas.
Luego ya te arrepientes.
Luego te puedes arrepentir.
Pero de momento, vayamos con el me gusta por delante. Eso está muy bien. Oye, y nos gusta de verdad, ¿eh?
Qué bueno, gracias.
Sí. Nos ha llegado ese tono vital, optimista del disco. ¿Es algo que pretendías, Gulli? Es decir, como decíamos, nada me va a retener, el miedo no me va a frenar, tal y como están las cosas ahí fuera tampoco, hay que tirar para adelante, ¿no?
Sí, este es un disco que es puro empuje porque justamente se hizo de esa manera, ¿no? Ver que las cosas van cayendo, ¿no? Y que te fichen o que te hagan el disco y que te lo hagan todo es muy... muy difícil. Y esto fue, pues, de a poquito, ponernos el estudio, salir adelante, grabarnos nosotros el disco, mezclarnos nosotros, llamar a los músicos nosotros, hacer las canciones nosotros, que eso es lo que más nos gusta. Y bueno, pues es mucho empuje ir para adelante y para adelante y al final sacar un material adelante, como sea. A veces queremos que sea, que suene como el mejor de los Estados Unidos o de Alemania o de los referentes musicales. Pero bueno, bajo las posibilidades que tenemos nosotros hay que hacerlo igual. Yo le digo a todo el mundo que no se ponga a veces las metas tan altas, sino que se la ponga y que arranque. Y que bueno, que pues, le puede salir muy alucinante o no tanto, pero que lo más importante es defenderlo al final, ¿sabes? Uh-huh. Creo yo.
¿Es el resultado que esperabas?
Yo sí, porque estoy muy contento porque, como antes dijiste, la canción de Vivir Tranquilo, que fue la que me dio un premio.
Esa es la de Benidorm, ¿no?
El Festival de Benidorm 2006, a mí me pasaba un poquito que me aburría, no la canción, sino que todo lo que hacía a los tres meses me aburría mucho. Y lo que hablaba, defenderlo después me costaba, como que no me lo creía, ¿no? Uh-huh. Esto sí llevo con el material grabado que estamos presentando hoy para que la gente vea lo que es la lucha y lo difícil. Llevamos 2 años con el material grabado, recién ahora es que lo estamos publicitando. Y lo lindo es que lo escucho. Y me sigue gustando, me sigue reflejando. Y eso me parece a mí algo muy positivo para mí como artista, para defenderlo, ¿no?
Oye, una curiosidad. El premio que te dieron en Benidorm era Sirenita de Bronce. Sí. ¿Eso se conserva o eres poco de guardar reliquias? Porque en alguno de los temas dice que nada, que el pasado todo para atrás y hay que tirar por la ventana incluso todo lo que sea, ¿no?
Pero hay cosas, ¿no? Que se guardarán. Dime que sí.
Mira, Belén, es que es un poco síndrome de Diógenes.
Yo sí, yo todo lo voy guardando.
Yo te explico. Mi teoría era, cuando gané ese premio, que bueno, que por circunstancias llegué a la final, mandé mi maqueta, 2000 maquetas y pico, y fuimos entrando, ¿no? Todo muy bien. Resultó que se lo regalé, se lo di a mi madre, que me vino a visitar, para que se lo lleve a Argentina. El premio está en la casa de mi hermana ahora, que es la casa de mi hermana allá en Argentina, y me lo quise traer la última vez que fui y no me dejó.
Ah, ellas. Ah, creía que era algo de aduanas en el avión o algo.
Mi hermana me dijo, no te lo llevas, ¿cierto? Y se acostumbró a traer la sirenita ahí. Y nada, cada vez que chateamos por las redes sociales, veo ahí mi sirenita. La verdad es que pesa un montón. Cuando ¿sí? levanté el premio y tuve que...
Entonces, bueno, que se quede ahí para no pagar sobrepeso.
Sí. Esperemos que los Grammys pesen menos.
Eso, ¿eh? No. Seguiremos la pista agulla ahí con los Grammys. ¿Qué te iba a decir? Mencionabas tu tierra natal. En el disco también está presente.
Sí, mucho, mucho. Incluso en esta canción que no sé cuándo nos la van a dejar cantar, que estamos acá.
Ahora volveré.
Sí, venga, volveré. Pues venga, pues háblanos de ella y la tocamos.
Hablamos con la canción, ¿no?
Venga, como que tú quieras, es tu tiempo.
¿Sí? Sí, bueno, venga. genial.
Un segundito, voy a interrumpir a los artistas. Sí. Que Gulli no ha venido solo.
Cierto, hay que decirlo.
Ay, es verdad.
Que tenemos dos guitarras, que está... venga, Gulli.
Vamos a presentar, que es tan lindo que uno lo ve y... Rodrigo Alonso, que me acompaña en toda la coproducción del disco. Buenos días, Rodrigo, ¿qué nos contás?
Buenos días, ¿qué tal?
Guitarras eléctricas y acústicas, según vemos también en el cuadernillo del disco.
Sí, ahora estamos los dos en acústico. Y bueno, ahora el concierto el jueves sí que Rodrigo va a tocar la acústica, la española, la eléctrica, va a hacer coro, ya lo puse a trabajar muy seriamente.
Sí.
Ahora sí, ahora es el tema en acústico, en directo, en Onda Madrid, volveré.
El viento de la tarde, las lluvias pasajeras y un santo que te cura si le tocas la pierna. Gente de verde y negro decoran las veredas, veredas desgastadas por mis pasos y mis huellas. Un loro sobrevuela la mesa del domingo, se abre la puerta y entra algún vecino amigo. Me esperan en la plaza un mate y compañía. Yo, como de costumbre, llevo siempre mi alegría, porque allí nací y allí quiero morir. Porque mi tierra soy, donde quiera que yo voy, donde quiera que yo voy, volveré, porque yo a ti pertenezco. Mi lugar, un hogar, y la gente que amo, me sentaré donde hice reír mi pasado, porque hoy me vuelvo a mi barrio, me quedo a tu lado por siempre. Hey. Los árboles dan peras al lado de mi casa y hay un zorzal que canta toda la madrugada. Lo poco que tenemos así lo compartimos, sin lujo, sin dinero, es así como vivimos. Porque allí nací y allí quiero morir, porque mi tierra soy, donde quiera que yo voy, donde quiera que yo voy, volveré, porque yo a ti pertenezco. Mi lugar, un lugar, y la gente que amo, me sentaré donde hice reír mi pasado, porque hoy me vuelvo a mi barrio, me quedo a tu lado por siempre. Volveré, porque yo a ti pertenezco. Sentaré donde ir.
pasado, porque hoy me vuelvo a mi barrio, me quedo a tu lado, me vuelvo a mi barrio, me quedo a tu lado por siempre. Mi Buenos Aires querido, me vuelvo a mi barrio, me quedo a tu lado por siempre.
En directo, sintonía de Onda Madrid 101.3, 106, más el 18 de abril, jueves, en Ni Tan Tarde, la calle Huertas 53, hay morriña por la tierra.
Ya lo viste, ya lo viste.
Se ha notado un pelín.
Sí, sí. Claro, sí, siempre, siempre. Y aparte a mí me pasa que tampoco comparo, intento no comparar mucho porque las dos son mis países. Ya llevo 12 años prácticamente en España. Uh-huh. Cuando uno vuelve a su tierra, que la gente que está allí te conoce solamente de allí. Ellos no saben lo que uno vivió aquí en España. Yo estuve los tres primeros años en Alicante, que también viví una época muy bonita, y luego aquí en Madrid, que aquí es donde me tuve que hacer hombre a la fuerza. No quería, pero al final lo vamos logrando. Y quizás no entienden que tú te puedas sentir también un poquito de aquí. Uh-huh. Porque claro, uh-huh, ellos no lo han vivido, pero me pasa que llego allá y también extraño las cosas de Madrid. Lo poco tiempo que estoy, uh-huh, después entro en la dinámica de estar en Argentina y parece como si nunca te hubiera sido. Es algo un poco loco porque decís, estas son mis calles, esto es lo que... Y luego para venirme, nada, es un lío, porque yo llego aquí y estoy deprimido un tiempo y ahí es cuando digo, y si me ves rendido, resucitaré, y a la depresión la mato con un poco de acción. Frase que me viene bien, uh-huh, pero después la gente me dice, bueno, dale, no te deprimas, dale, como dice tu canción, y entonces mi misma canción me saca para adelante.
Exacto. Pues para matar la depresión, lo siguiente, porque esto nunca falla, la música.
Nunca falla, el estar a tu lado no falla, sentirme afortunado no cambia. El tiempo pasa y no falla.
No, nunca falla. Telepáticamente no falla. Matemáticamente exacta. Como gemelos, pero del alma. Porque vos sos lo mejor que me pudo pasar en la vida. Tu compañía es mi alegría. Porque vos sos necesario como es el pan de cada día. Tu compañía es mi alegría. Nunca falla, somos como gigantes murallas a las que nadie les planta batalla.
De todo cabe en este disco, Gulli, con mucha energía.
Sí, sí, estamos acá tocándolo también. Nada, hay de todo, muy positivo, también es muy entrañable en algunos temas, que habla de la tierra, que habla de mi familia, es muy personal. Y bueno, quería invitarlos a todos a que puedan entrar a mi página web, uh-huh, gulli.es. Ahí pueden descargarse los audios gratis, repito, G-U-Y-I, a la izquierda arriba dice descárgate el disco. Y por toda la cara, pum, te lo descargas. Luego, si te interesa comprar el material físico, pues ya hablamos, que también está muy barato. Pero bueno, a mí lo que me interesa es que se conozca, hacer estas entrevistas y que la gente vaya conectando, que venga el jueves al concierto Ni Tan Tarde. Y por último, invitarlos a que vean mi videoclip, que no nos queda tiempo.
En YouTube y en la web también,
en,
¿no?,
YouTube, o si no, en Gulli Music, en Facebook. Entran también en YouTube, también es Gulli Music, con mi canal. Y nada, Gulli desafiándome. Y ya está.
Gulli, Rodrigo, mil gracias. ¿Noticias? No nos queda más.